de las fake news, estas cosas que vemos que no son del todo coherentes, que aparecen en nuestro camino, ¿no? Generalmente las fake news aparecen en las redes sociales y después no falta periódico, que eso es lo más dramático de todo, ¿no? O persona que en realidad empiece persona de un periódico que empiece a difundirlo, y eso es lo más tremendo de todo. Vamos a charlar con Natalia Aruguete, que es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes, coautora de un libro llamado Fake News, Noticias Falsas, Trolls y Otros Encantos. Buen día, Natalia, ¿cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado.
Bueno, estábamos sacando conclusiones de esto de lo que son en realidad las fake news, las noticias falsas, que en general tienen su mayor preponderancia dentro de las redes sociales, pero lamentablemente hoy hay un periodismo que no chequea y termina publicando. Caso pasó esta semana con la muerte de la no muerte de Griwol y la no muerte de Cacho Fontana, ¿no?
Sí, no siempre ni necesariamente se inician en las redes, ¿no? Cosas porque ¿quiénes estamos en las redes? O sea, quiero decir, los medios tradicionales a los que vos hacías referencia recién como propagadores posteriores de esto, en realidad son los que están en las redes. De hecho, estas dos supuestas muertes que no fueron tales a las que hacías referencia, también fueron expresadas en las cuentas institucionales de los medios, en redes sociales. Entonces, lo que me parece importante aquí es que tanto para hablar de fake news cuanto para hablar de cualquier aspecto que querramos referirnos a las redes sociales ya no puede basarse en la dicotomía entre medios tradicionales y redes sociales como si fueran espacios comunicacionales distintos, ¿no? Forman parte del mismo espacio comunicacional. Porque por otra parte, si bien las redes sociales tienen su dinámica, también es cierto que es el escenario en el que todos estos distintos actores conviven, ¿no?
Ahora yo pregunto, ¿no? Muchas veces uno es atrapado por noticias que proceden, ya sea de uno u otro lado, pero es de dudosa procedencia. Me refiero a que por ahí el portal que se nombra no es muy conocido. ¿Cómo hace uno para verificar que esa noticia que tanto le llama la atención pueda ser o no verdadera?
Bueno, esa es otra problemática interesante, tan interesante como peligrosa, porque nosotros solemos distinguir a distintos tipos de actores que participan de lo que denominamos fake news, que se distingue de lo que denominamos noticias falsas, ¿no? O sea, las fake news lo que intentan es adrede y voluntariamente generar un daño, en general para poder hacer efectivo ese daño o para poder elevar en la agenda algún tema y darle visibilidad y que sea algún tema que genere conveniencias y, digamos, conveniencias relativas y beneficios relativos para el sector que lo está propiciando, lo que suele haber ahí es una coordinación de distintos tipos de actores. Entre esos actores muchas veces hay corporaciones, muchas veces hay medios, muchas veces hay dirigentes políticos de los lugares que fueren, mucho más peligroso aún cuando se trata de dirigentes políticos que no tienen ninguna responsabilidad ejecutiva, ¿no? Ahí es mucho más, rienda es mucho más suelta, pero también hay distintos tipos de medios. Hay medios que se llaman fake news mills, que son aquellos medios apócrifos que dan una sensación de noticiabilidad, pero que están orquestados como para generar noticias falsas a granel, ¿no? Los mills son estos molinos que generan a granel, que producen a granel. Entonces ahí es donde se identifica a estos medios apócrifos como generadores de ese tipo de noticias a granel.
En este transcurso de la pandemia, perdón que te interrumpa, pero se vio muchísimo más todo esto, ¿no? Por sobre todas las cosas, no solamente que se denominó infodemia, si mal no recuerdo, a esto que practicaban no solamente políticos, sino algunas páginas que aparecían por ahí con los logotipos de las páginas originales y demás, ¿no?
Sí, y cuántos celebrities mediáticos y colegas que también
sí,
se sirvieron de este tipo
sí,
de cosas,
hablar.
¿no?
Ivana Nadal, por caso. Sí.
No, incluso, o sea, Ivana Nadal, y podemos mencionar a varios otros que juegan mucho más
Viviana
de
Canosa.
Mostrarse con personas. Sí. A ver, estos son los casos resonantes, porque entre otras cosas generaron efectos resonantes que fueron noticiables, pero cuántos efectos que nosotros no ponemos en noticias y pasan, y además del otro lado tenés interlocutores que no tienen capacidad de hacer visible esa tergiversación, muchas veces adrede. Pero digamos, sin ir a eso, que eso tuvo efectos y que fueron noticiables, también a veces vos ves defensas encendidas hacia un laboratorio o hacia otro, o perjuicios encendidos hacia un sector o hacia otro, y decís, bueno, esto no sé si es una peña, pero acá hay cosas ocultas que están llevando a que se digan cosas y no por meros criterios deontológicos de noticiabilidad, ¿no? Entonces,
sí,
esto de todas formas, creo que en pandemia se volvió más visible y más preocupante por una virtualización de todas las relaciones sociales, pero no es que empieza con pandemia y tampoco es en pandemia donde esto se vuelve mucho más furibundo.
No, claro, no, ni hablar de los trolls, ¿no? Que los hemos padecido, todos los que tenemos más o menos una figura pública, los padecimos y los padecemos, porque te los limpian
y te digo
y a la media hora vuelven a aparecer.
¿Cómo? Y te digo en campañas electorales.
Tremendo. Tremendo.
Bueno,
lo que pasa que, bueno, ese es otro... quiero hablar de los trolls, porque ese es otro tema, ¿no? Cómo trabajan la moral de la gente. Sí, Mati, te escucho. Sí.
No, Natalia, justamente eso me parece que viene de ahí, digamos, ¿no? Por lo menos una de las primeras veces que empezamos con el tema de la fake news fue con la campaña de Trump, en realidad, ¿no? Por lo menos era cuando se masificó por ahí un poquito más. ¿Cómo se plantea la diferencia, digo, entre una fake news y una noticia tergiversada o interpretable? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, se entiende. Primero una cosa, o sea, con Trump lo que ocurrió es que Trump le puso nombre a eso, pero no empieza ahí, ¿no? Claro, yo podría referirme al nazismo como una maquinaria discursiva muy perpetradora
totalmente
de fake news, ¿no? Por un lado, digamos, esto como digresión. Ahora, a la diferencia que vos te referías, nosotros, digamos, en Estados Unidos lo mencionan por un lado disinformation, que es lo que yo mencionaba recién como noticias falsas, y misinformation, que es esta cuestión de generación de fake news, sabiendo que uno está mintiendo y haciéndolo adrede para capitalizarlo políticamente. ¿Cómo se distingue? Vos hablabas de interpretables.
Vos sabés que yo esa diferencia, he participado sobre esto de fake news, y me pareció reinteresante que en Argentina no la demos, no tengamos dos términos tan precisos para describirlas, digamos. O sea, y me parece que es
reinteresante. Nosotros la venimos dando hace muchísimo tiempo, incluso en el libro lo planteamos como muy claramente, y que tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces todos los que participamos del circuito comunicacional, digamos, y los periodistas no, y me asumo como tal, no estamos exentos de esto, los académicos no estamos exentos de esto, por más que tengamos un supuesto manto de cientificidad, los políticos tampoco, y el ciudadano de a pie, cuando cumple la función de ciudadano de a pie, mucho menos. Lo digo en el sentido de que todos vemos, o sea, cuando yo doy los cursos digo, imagínense que ustedes ven un determinado comportamiento, lo que tenemos como sujetos culturales es tratar de explicar las causas de ese comportamiento. Cuando nosotros explicamos las causas de ese comportamiento y estamos más lejos de poder entender o de vivenciar ese comportamiento, llenamos esos vacíos en la información, digamos, esas explicaciones las vamos llenando con nuestros esquemas perceptivos, con nuestras posibilidades de conocimiento del mundo y con nuestros prejuicios. Entonces, fíjate que muy al principio de la pandemia, donde la polarización no era tal y donde no había tanto aprovechamiento político del uso malicioso de fake news, lo que hacíamos era permanentemente darnos explicaciones divinas con pensamientos mágicos de cómo nos íbamos a cuidar, de cómo nos íbamos a curar, de cuándo se iba a terminar la pandemia, etc. Eso tiene que ver con tergiversaciones muchas veces involuntarias, producto de que vamos llenando estos vacíos en la información para darnos explicaciones de cómo funciona el mundo y lo hacemos con lo que tenemos a mano en términos cognitivos. O sea, la fake news es otra cosa y ahí sí, los trolls una variante de los trolls participan muy activamente. Los trolls no son solo lo que definimos como tales, ¿no?
A ver, ¿por qué no solamente? Porque uno tiene la imagen del troll, el famoso huevito que participa en Twitter y que te dice cosas horribles y espantosas vinculadas o con tu persona o con tu ideología, ¿no? Y
sí, bueno, el que dice cosas maliciosas siempre es el troll. ¿A qué me refiero? A que el troll lo que está haciendo es un acto de trolling, un acto de ataque. Es, o sea, el troll se identifica por su función de trolear, para usar un neologismo de una traducción berreta. Pero sí. esa es la función del troll. Ahora, el troll no es siempre esa cuenta, porque nosotros pensamos que el troll es solamente aquella cuenta no verificada que se oculta detrás de una imagen falsa, y que entonces usa esa imagen falsa o usa esa capacidad de esconderse para generar daño. Esa es una de las variantes de los trolls. Ahora, nosotros conocemos, o sea, Trump es un troll, hecho y derecho. Trump,
que a ver, ha usado, porque, definímelo, porque para que te entendamos todos.
Y bueno, por eso, porque usa espacios comunicacionales que no son solo las redes sociales para atacar al adversario, para ubicarlo en el lugar del enemigo público número uno y ahí sobre está. Todo para lo que yo decía al principio, usar esos espacios para elevar temas en la agenda y energizar a la tropa propia para aumentar los niveles de odio hacia el otro distinto. Uno de los principales logros de Trump que nosotros no terminamos de identificar dentro de sus estrategias de fake news es haber logrado darle visibilidad a la idea de un fraude en las elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Estuvo 6 meses insistiendo con esa temática y logró instalarlo en más de la mitad de sus votantes, incluso en aquellos que no eran los violentos que atacaban el Capitolio. O sea, claro. La mitad de los votantes,
es decir, el troll, o sea, puede ser una persona X, dado, sí, decía, una persona X, dado este caso, el presidente de los Estados Unidos, que utiliza su cuenta a manera de odio hacia un sector, por ponerlo en algunos términos. Ahora pregunto, cuando te dicen, tiene un ejército de trolls,
sí.
¿Qué se supone? ¿Que son personas que trabajan de odiadores seriales?
No,
porque
personas.
Alguien me decía, máquinas, o sea, yo la verdad desconozco.
No personas, digamos. Por ejemplo, nosotros también tenemos nuestros trolls vernáculos, ¿no? O sea, y muchos de ellos son funcionarios y legisladores. Sí. ¿Sí? Ahora, que entre otras cosas se dedican a atacar muchas veces a periodistas porque les preguntan, les hacen preguntas incómodas. No te olvides, o sea, yo no sé por qué se me viene a la cabeza, es un ejemplo muy, muy viejo, pero me acuerdo Fer Iglesias cuando atacó muy fuertemente a María O'Donnell, y podemos tener a diario este tipo de cosas, o Waldo Wolf. Waldo Wolf, por ejemplo, me troleó a mí en una sesión de la Comisión de Libertad de Expresión.
Qué tremendo.
Me interrumpió hasta descolocarme.
Y pregunto, ¿y no hay trolls, desde la ignorancia, no hay trolls del otro lado también?
Sí, hay claro, trolls en todos lados. ¿Sabes lo que es lo importante? Es quienes logran ser influencers cuando hay un evento político. Cuando hay un evento político que polariza fuertemente, vos tenés, la polarización en redes sociales significa que muchos usuarios que se identifican con un determinado sector político ideológico interactúan endogámicamente en el interior de una burbuja de filtro, ¿no? Entonces todas las interacciones que hay, los retweets, los replies, todo lo que hay, se da entre determinado grupo de usuarios. Y del otro lado de la grieta tenés otra burbuja de filtro donde interactúan usuarios que se sienten como iguales, que tienen una comunidad, no solo virtual, sino también de valores, homogénea. Esa es la polarización. Cuando vos tenés polarización, lo más obvio que ocurra es que determinados influencers, que nosotros lo llamamos autoridades en la red, son los que definen la agenda en el interior de esas burbujas. Lo que ha ocurrido en los últimos 5 años es que la burbuja más de la derecha de la Argentina ha logrado aceitar muy fuertemente a esos trolls, que son estos huevitos, que son cuentas fakes no identificadas, que tuvieron mucha capacidad de instalar una agenda, pero una agenda muy, muy, muy odiadora, serialmente odiadora, en esa burbuja de la derecha. Entonces, usaban fake news, usaban mensajes de odio, usaban ataques muy claros, y esos lograron ser influencers. En todos lados hay trolls. La cuestión es quién marca la agenda.
Que me gusta el término de lo de influencer, pero...
acércate un poquito al micrófono, Mati.
Son líderes de opinión, ¿no? En definitiva, me imagino. O sea, terminan funcionando como líderes. Terminan funcionando como líderes de opinión, en definitiva.
Exacto, ese es el influencer. El influencer virtual es el líder de opinión, que logra marcar la agenda en el interior de una comunidad. Claro. Este es el líder de opinión que era definido en la década de 1940 por Lagerfeld, Clapper y todos ellos, en el marco de la teoría de la ley de las mínimas consecuencias. Se decían, los líderes de opinión tienen mayor capacidad de instalar agenda en el interior de una comunidad que los medios masivos que lanzan...
Claro. Claro.
Bueno, esos, ahora, los influencers son los líderes de opinión de las comunidades virtuales.
Eso necesita una grieta para funcionar, porque vos lo estás planteando solamente por la derecha. Yo te digo, Revolución Popular, medios como Revolución Popular, por ejemplo, o tipos como ahora no me acuerdo, el conductor del noticiero de Crónica, ¿cómo era? El que ahora no está más en Crónica.
Ah, el chiquito, sí, bueno, no me acuerdo el nombre. Sí,
sé de quién hablas. Pelado, no sé, el señor grande, que bueno. Y digo, hay del otro lado también, no es solamente la derecha la que lo aceitó, ¿eh?
No, por eso te estoy diciendo, o sea, hay de todos lados. Lo importante es, en el marco de la presencialidad escolar, en el marco de las elecciones, en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado, siempre. Lo que nosotros observamos...
La ley de despenalización del aborto, nada más. Ahí ya lo tenés
la despenalización del aborto. Claro, lo que pasa... Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, cuando fue la desaparición del caso Maldonado, de Santiago Maldonado, en el primer mes de esa desaparición, vos tenías que los 10 principales influencers de la burbuja de la derecha eran cuentas fakes. En aborto, esas mismas cuentas fakes que lograron instalar la agenda en la burbuja de la derecha durante la desaparición de Santiago Maldonado no tuvieron la misma capacidad de influencia durante la discusión por la despenalización del aborto.
Sí, entonces, yo lo que también... le quiero recomendar a Mati es un libro de Gentile, un historiador italiano, que es La Marcha a Roma, ¿no? Que es cuando Mussolini y todo, cómo se utiliza el odio en la derecha, para que él entienda un poco este funcionamiento, que no es una obsesión que la gente tiene con la derecha, ¿no? Sino la funcionalidad que tuvo históricamente hablando este tema del odio.
Lo que pasa es que además hay algo que me parece Matías dijo muy apropiadamente, que es, es necesario un escenario polarizado para que se eleve estos incendios de odio en distintos lugares de la grieta. Lo que pasa es que es cierto que las derechas se han vuelto mucho más homogéneas, ¿no? Han podido realinear una serie de atributos que los volvió más homogéneos y más intolerantes y mucho más intolerantes precisamente con ese otro distinto, con las minorías, en términos raciales,
en
términos
que no a mí me parece que tenemos esa visión porque pasó hace mucho tiempo, pero si uno agarra esos libros de historia te vas a dar cuenta cómo en la Italia de 1920, 1921, cómo lo sufría Gramsci, cómo lo sufrían todos y cómo se apaleaban, ¿no? Esos libros son iluminadores realmente, pero lo que pasa es que sucedía en las calles, no sucedía en las redes. Sucedía en las calles.
Pero entonces, hoy también sucede en las calles. O sea, lo vemos todo el tiempo en las calles. La gente ni siquiera respeta las restricciones para su propio cuidado de salud y sale a las calles en plena cuarentena, incendiados con este tipo de reclamos y con mucho mensaje de odio. Y vos decís, la Italia de Mussolini, muchos países de Europa están nuevamente muy preocupados por estas derechas encendidas, que son derechas que además están coordinadas y financiadas internacionalmente.
Bueno, días pasados era el tema de un diputado de la izquierda que tuvo que levantarse de un programa de televisión porque la prepotencia de la mujer que lo increpaba y le decía, andate del programa, la gente no te quiere escuchar. Ni la conductora del programa pudo evitar la tensión y la ofensa que significaba. Al final el hombre se terminó levantando y se fue, ¿no? Pero provocando mucho, sí. Te escucho.
No, sí.
¿A quién escuchas? No sé.
Ah, Natalia, Natalia, vos.
Ah, perdón. No, quería completar algo, o sea, que es tremendo eso, y quería completar algo que vos preguntaste y que quedó ahí en el aire con respecto a las granjas de trolls o a los ejércitos de trolls.
Sí,
Yo te lo
sí.
decía al principio, y este es un elemento central para generar una operación de fake news y lograr efectivamente un daño en ese otro distinto, es muy importante la coordinación de distintos tipos de actores. Entre estas coordinaciones de distintos tipos de actores, no es que vos tenés un ejército de trolls de muchas personitas que están detrás de una computadora atacando. Vos tenés media centers donde administrás una serie de cuentas y lográs que esas cuentas actúen de manera coordinada para aumentar la propagación y la difusión de determinados mensajes. Insisto, si lo hacés de manera coordinada, aumentás el hecho de que esos mensajes puedan distribuirse en toda la red y mucho más si logran, muchas veces con pauta, saltar del otro lado de la grieta y ahí sí enganchar a los usuarios que están del otro lado de la grieta.
El señor que trolea, ¿no? El
Queda
señor,
feo,
no
pero
digo, si queda feo, pero el señor que trolea, o que tiene un ejército de trolls, así como estos que vos me decís, ¿no? Que muy habitualmente se ve, publican un mensaje con distintos nombres que es igual por todos lados. ¿Cobra dinero? ¿Gana plata con eso?
No solamente cobra dinero, sino que en realidad, insisto, eso se financia internacionalmente. Durante las elecciones de Brasil, en las que ganó Bolsonaro, cuando se decía, ¿te acordás? Se habían dado de baja 100.000 cuentas de WhatsApp, se habían dado de baja muchísimas cuentas de Twitter, eran del Movimiento Brasil Libre, Movimiento Brasil Libre de jóvenes oligarcas de San Pablo, que después muchos de ellos, uno de ellos, el líder del Movimiento Brasil Libre, es diputado ahora de San Pablo. Eran financiados por la Fundación Jóvenes Liberales. La Fundación Jóvenes Liberales es uno de los brazos de los hermanos Koch, que es uno de los financistas republicanos que ha financiado durante los últimos 20 años las campañas republicanas y a varios de los partidos de derecha en Europa. O sea que
Sí.
a eso me refiero, con que no es que
Sí, sí,
cobra
sí.
un vueltito. Están
No, no.
financiados muy fuertemente, entre
Tienen
otras
un
cosas
negocio.
porque
Sí.
no solamente
Sí,
eso,
sí,
sino que
sí.
necesitan una infraestructura mediática importante para intervenir comunicacionalmente y discursivamente en redes sociales y en otros medios.
Sí.
Yo quiero seguir
Sí.
charlando 1.000 horas más,
Yo
no sé
también,
qué no se
también, pero no
puede.
podemos porque son ya las 10 de
Lo
la
que a
mañana,
mí,
no sé cuántas.
lo, claro, lo que a
Sí.
mí me pasa personalmente es que me cuesta creer en una escalada así, financiada solamente de un solo lado, ¿entendés? O sea, es como que
No,
yo
no,
creo
pero
que
no es
hay
que uno diga que.
financiamiento
Mira,
también
lo
desde
que sí
otro
te quiero
lado.
decir es que la derecha tiene más plata
Más
que
capital,
la
pero eso
izquierda en este
seguro, toda la vida
momento
lo
y tiene
tuvo,
muy
eso
aceitado la
siempre,
coordinación
eso
internacional.
siempre. Eso siempre.
Y
No, lo
sí.
último que me gustaría preguntar, y sí, realmente lo último, es cuánto juega, porque vos estás planteando una cuestión de odio que yo la entiendo, pero también entiendo que el odio es muy poco permeable a la sociedad. El odio no entra tan fácilmente. Lo que creo que sí entra mucho más es la indignación. ¿Cuánto juega la indignación en esta cuestión de bajar mensajes?
Yo creo que lo que tenemos que entender en términos más estructurales es que nosotros comunicacionalmente y en redes sociales más aún por las velocidades y las dinámicas, nos relacionamos con los discursos de manera emocional. Muchos investigadores empezaron ya a analizar lo que se llama la cognición caliente, es decir, ya no tenemos por un lado racionalidad sobre las cosas y por otro lado emocionalidad, sino que entendemos las cosas juntando todo. Nosotros entendemos la pandemia porque nos indignamos por la crisis económica o porque nos indignamos o porque nos asustamos por el riesgo sanitario. Y todo eso combina emociones y cogniciones y racionalidades. Entonces, la indignación es un tipo de emocionalidad que nosotros tenemos y que nos lleva a reaccionar de determinada forma en redes sociales, nos lleva a descreer, a tener muchísimo cinismo ciudadano en redes sociales, muchísimo cinismo ciudadano sobre la política y además lo expresamos en las calles, lo expresamos en nuestras calles. El odio también es una dimensión
Para mí
que
sí,
es más difícil
tremendo.
de instalar, pero también son emociones que están muy
Sí,
de la
pero me
mano con
parece
la
que también
indignación.
han trabajado el odio de manera tal que la gente no se da cuenta que es odio, ¿no? Y hoy se ha trabajado de esa manera y así se funciona. Pues te dicen, no, yo no odio, lo ponen en base al odio, pero este hijo de su madre, me debo decir, bueno, está bien.
Miremos los carteles de las manifestaciones y vamos a ver si hay odio, si hay rechazo y si hay intolerancia.
Sí, claro, claro. Natalia, el libro se llama Fake News, Trolls y otros encantos. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Lo editó Siglo XXI y creo que está, digamos, virtualmente se puede conseguir por Google Play o Amazon en versión virtual y también ha estado en las, sé que está en las librerías, digamos, sería cuestión de consultar las librerías, pero en principio en Cava y en el AMBA y en varias otras provincias. Supe de gente que lo ha podido comprar.
Lo ha bajado por ebook. Bueno, muchísimas gracias. La verdad me quedaría hablando horas de horas, me va a matar la producción, porque nos recontra repasamos, pero te agradecemos mucho, Natalia, muy interesante y la verdad, lindo poder hablar de estas cosas.
Muchísimas gracias a ustedes por el convite.
Un abrazo muy, pero muy grande. La verdad, hermosa nota, hermosa conversación. La verdad, seguiría hablando con Natalia porque me parece que lo